Milena Forero es una comunicadora, artista y teóloga colombiana. Su producción abarca la escritura, la música, la animación y la producción audiovisual. La Rebelión de los Santos es un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia.
Hola Mile, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este nuevo episodio de La Rebelión de los Santos. ¿Cómo andás? Espero sí que me saludes con un típico saludo tuyo de hola.
Hola, qué gusto estar aquí. Pero no sé si me sale como en el muñequito.
¡Hola! No, no. Hola. Es con la entonación. Hola. Bueno, che. Qué lindo poder encontrar. Hace rato que estábamos con este plan de poder charlar un ratito, de poder juntarnos a hablar de ideas. Y me encantaría mucho por tu recorrido, lo que venís haciendo, lo que venís compartiendo en las redes, tus pensamientos y tu forma de elaborar el pensamiento, que es algo que me gusta mucho de vos. Tengo ganas de hablar sobre uno de los capítulos del libro que se llama Gramáticas de la Iglesia, costumbres y tradiciones ante el desafío de los cambios. Gramáticas de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué te parece importante que nos tomemos el tiempo para preguntarnos sobre estas cosas, ¿no? ¿O qué de estas reflexiones que vos tenés sobre las gramáticas o sobre lo que has leído, qué es lo que te genera todo esto?
Pues así de entrada a mí me encantó el tema, ¿no? Y como esa figura del esquema y la gramática, me parece que se presta mucho para hablar de la experiencia cristiana. Se le va a aplicar a un montón de cosas. Y me llamó mucho la atención una frase que pone su merced, que dice que sin leyes la libertad se vuelve un concepto vacío de sentido. Porque es que a mí me obsesiona la ley. Y pensar en la Biblia. Y pensar esos esquemas y esas gramáticas como leyes, entonces como parámetros colectivos, pues me dejó pensando como un poco en la tensión entre el fondo y la forma, que es como la forma, digamos, en la que me acerco un poco a la idea de la ley en la Biblia.
Ajá, me gustaría que después desarrolles esa idea porque me parece muy interesante.
Sí, no, de pronto el ejemplo que su merced pone de la Academia de la Lengua, que se repiense y que diga, bueno, yo en realidad cuál es mi misión y qué debería estar haciendo en este contexto, me parece un ejemplo muy bueno porque yo creo que las formas tienen un... O sea, las gramáticas, como su merced lo dice, tienen un fondo, un sentido. Y eso tendría mucho que ver como con... Pues yo pensaba con Jesús y el ejemplo clásico que es el sábado, ¿no? Con... Dice Jesús, digamos, que no rompe con el esquema de su época del sábado simplemente por escandalizar, por llevar la contraria, sino que el día de reposo, cuando la gramática, la forma decía que se tenían que quedar quietos para descansar, Jesús les dice, pero si yo veo que alguien necesita descansar, pues yo lo ayudo a descansar. Así, eso no sea la forma de descansar que usted ya tiene institucionalizada, ¿no? Si alguien está enfermo, si alguien tiene hambre, pues le ayudo, porque pues... ¿Cuál es el sentido? ¿Que descanse o que se quede quieto? ¿No? ¿Cuál es el sentido? ¿La forma o el fondo? Y me parece que, pues que ese ejemplo da para pensar lo que su merced está diciendo, ¿no? Como esas formas que se sacralizan y que hacen que todo se vuelva estático y que pierda el sentido de por qué se empezó a hacer, ¿no?
Sí, quizá como me gustó esta relación que haces entre forma y fondo, y a veces pareciera que o en la abstracción uno puede separar claramente dónde está el fondo y dónde está la forma, pero después en la vida real están absolutamente entremezclados, y creo que quizás estamos siendo más conscientes de eso en una era como esta, la era de Instagram, digamos, o la era de las publicaciones o la creación de contenidos, donde nos damos cuenta hasta qué punto un concepto o una idea, después llevada de una forma desastrosa o viceversa, una forma brillante, transmitiendo un contenido que es pésimo, bueno, puede traernos algunos cortocircuitos ahí en el medio. Me gustaría hablar de este concepto, ¿no? De las gramáticas. Yo soy un nerd de la literatura y de las lenguas, amo todo eso, y cuando hablo de gramática me evoca a estudios muy rancios, muy rígidos, de mis tiempos de estudiante, y cada vez que tenía que pararme frente al aula y hablar de gramática era un bajón, porque a nadie le gusta hablar de la gramática, concretamente de la lengua. Pero yo entiendo gramática en un sentido metafórico, ¿no? La gramática como aquello que permite la organización, ¿sí? Estamos preguntándonos sobre qué significa organizar, ¿no? Cualquier grupo, cualquier institución humana, todo tipo de juego, todo tipo de relación tiene sus gramáticas, sus formas de organizarse. Sin gramática no podríamos comunicarnos, sin gramática no podríamos ordenar la vida, porque es justamente a través de esas pautas de convivencia, a través de esas leyes implícitas o explícitas, y me parecen re interesantes las leyes implícitas, lo que serían, sí, dentro de la lingüística, las pautas de cortesía o las normas de cortesía, ¿no? Uh-huh. Si no fuera por estas, sí, normas implícitas o explícitas, la comunicación humana sería imposible, porque necesitamos de alguna manera organizarnos. Y por supuesto, ni la iglesia, ni la fe cristiana, ni la espiritualidad son excepciones a esta regla. Desde tu reflexión, ¿qué gramáticas te parece que existen en la vida de los seguidores, las seguidoras de Jesús? Y esas gramáticas culturales, que son más o menos implícitas, más o menos compartidas, ¿te parece que le aportan algo de valor a la experiencia cristiana o son algo meramente efímero que no deberíamos ni siquiera tomarnos el tiempo de reflexionar?
Bueno, es que hay muchas cosas que se podrían relacionar con el tema de la gramática que su merced pone, y algunas son muy locas, aunque claro, a uno siempre le parece que las cosas locas son las de los demás, ¿no? Su merced también ponía una frase de creo que Timothy Keller, de que no hay un levítico en el Nuevo Testamento que nos diga cómo vivir. Yo pensaba, pues no hay uno, deben haber como mil, porque cada comunidad tiene una lista que cree que es la mejor, ¿no? No lo dice, o sea, generalmente hay un código ahí implícito de no estar diciendo, ay, nosotros somos la tapa, lo mejor, pero sí se cree, en el fondo sí se cree. Y una básica es como las formas del culto. Creo que en el documental que ustedes hicieron se ejemplifica muy bien, es súper diverso. Y cada uno tiene una dramaturgia diferente, una forma de vestirse diferente, unos uniformes. Yo pensaba, claro, en una iglesia pentecostal es súper normal que las chicas se pongan unos velos o unos vestidos para danzar y eso a ellas les parece normal. Y en una iglesia presbiteriana, por ejemplo, así súper histórica, el reverendo se pone una toga que a ellas les parece un disfraz, ¿no? En ambos casos cada uno va a decir, pero ¿por qué se vinieron disfrazados a la iglesia? Pero porque uno está mirando pues lo que hace el otro, ¿no? Y yo escuché decir, cuando crecía como pentecostal, no, es que ellos no tienen el espíritu, ¿no? Porque se
la vieja
les hacían
súper
aburridísimos los cultos. Sí, se les hacían súper aburridos las liturgias con himnos. Y los otros dicen, no, es que ellos no tienen la palabra, no tienen orden, y Dios es Dios de orden. Y ya, pero son costumbres, son formas, ¿no? Y en el fondo el problema es que los dos creen en un Dios más o menos parecido, celebran la Santa Cena, se bautizan, se casan, tienen un montón de cosas en común, ¿no? Ahora, yo creo que algo tan lindo en la liturgia como poder cantar todos la misma canción, pues es algo bello. Pero pues toca preguntarse desde dónde se hace. ¿Cuál es el fondo de eso? Si se está defendiendo, por ejemplo, una forma antigua de hacerlo porque sí, o se están metiendo ritmos contemporáneos y luces porque sí, porque las dos cosas pueden ser una barbaridad. Sí, hay que mirar, o sea, es bellísimo compartir todos una sola canción, ¿no? Y, pero ¿a qué precio? ¿Por qué todos no sabemos una misma canción? ¿Por qué sacralizamos unas canciones? ¿Por qué santificamos unos ritmos? Ahora, en esa misma línea está como todo lo de los consumos culturales que se hacen para cristianos, ¿no? Las películas, la música, los libros, y a veces se quedan en los clichés. Entonces,
a veces, está siendo muy generosa con el a veces.
A veces, soy generosa, sí. No, pues a veces, sí. Por ahí hice un video con mis amigos del semillero, hablando de eso, de cómo sacralizamos una imagen, ¿no? Por ejemplo, la de las ovejas en los salmos, que era, pues, en los salmos, para el que escribió los salmos, era algo cotidiano, hablar de ovejas. Pero uno hoy en día, en un mundo urbano que nunca ha visto una oveja, no tiene ovejas ni manantiales de agua, ni adereza mesa con ningún aceite, ni su copa le está rebosando. Entonces, cuando va a escribir una canción para cantar en la iglesia, dice, Señor, yo soy tu oveja. dame del agua viva y no sé qué. Entonces, pues no es que no está mal, pero es que yo estoy cogiendo algo de hace por 3.000 años, una metáfora de otro, porque tengo miedo de pecar y de blasfemar y yo no sé qué decir, recojo una metáfora de mi realidad. Entonces con ellos hicimos el ejercicio de reescribir el Salmo 23 con nuestras metáforas. Y un compatriota suyo escribió una canción sobre hacer un asado adornado con flores de jacarandá.
Buenísimo. ¿No?
Una chica escribió un texto sobre cómo ella sentía eso que expresa el Salmo cuando la mamá le hacía una limpieza en la carita. Alguien escribió el Salmo en un lenguaje barrial de México. Y yo por lo menos escribí una canción con mi Salmo 23 pensando en caminar viendo el atardecer confiada en la providencia. Porque es que incluso las metáforas de la Biblia, el vosotros de la Reina Valera, lo volvemos una cosa inamovible. O sea, lo llenamos de cosas que impiden que lleguemos al fondo. O sea, el Salmo 23 no se trata de que yo soy una oveja y hago ve. Ese es el empaque. Pero de eso no se trata, sino la experiencia de sentirse acompañado por Dios, y eso cabe en cualquier género musical o literario o cinematográfico que usted quiera, pero debe pasar por la experiencia de la persona que vaya a crear eso. Entonces, si usted hace control C, control B de la Biblia para no tocar lo sagrado, que son palabras, pues se pierde el fondo, que es el contenido de esas palabras. ¿Sí? Entonces, pues a mí eso es algo que, desde lo que su merced plantea, me parece pertinente, ¿no?
Lo que tienen los textos de la Biblia es que han sido textos tan caminados una y otra vez por generaciones y generaciones de personas que las vías están armadas. Entonces uno sabe más o menos por dónde recorrerlo, pero eso también a menudo nos quita como esa cercanía, porque es como, bueno, alguien ya caminó por acá, sigo caminando eso, pero no necesariamente esos pasos yo los siento realmente míos, ¿sí? Es un poco como esa tensión, ¿no? Que por eso creo que nos sirve hablar de la cuestión de la RAE, de los diccionarios y todo lo demás, y sí, todas las pautas, ¿no? Porque son pautas, está todo bien con la RAE, nos permite tener una forma de intercomunicación, pero después entramos en contradicción muchas veces cuando nos sentimos encorsetados por ciertas formas que decir, por ejemplo, que es muy difícil que algunas palabras típicas argentinas o colombianas terminen de entrar en el diccionario de la RAE, pero nosotros desde nuestra experiencia de la lengua necesitamos decir las cosas de cierta forma que la RAE la va a considerar al menos no recomendable,
no,
o prohibida, o lo que fuere, ¿no? Entonces creo que ahí estamos metiéndonos como en el meollo del asunto. Y creo que los que tenemos muchos años de caminar la fe cristiana, estamos un poco hartos. Hemos reflexionado mucho en esto, ¿no? Quiero decir algo, pero la Real Academia no me deja. Mi forma natural de plantear esto o mi forma de ver esta situación, la palabra que me viene instintivamente o la palabra que mejor representa esto, quizás la RAE no la termina de entender. Y muchas de las gramáticas que han construido las comunidades de fe en sus años de vida, quizás para los que estamos desde hace tiempo se sienten un poco opresivas, un poco cerradas, un poco aburridas incluso, te diría. Ya sé lo que me vas a dar, digamos. Es como otra vez hacer el mismo problema de gramática cuando uno estaba en el colegio, ¿no? Es verdad que la vida sin gramática, la vida sin reglas, se vuelve un caos, pero también es cierto que el exceso de reglas sofoca la vida. Cuando está todo tan pautado, tan hecho, el caminito está tan armado, sentimos que no podemos hacer nada, no podemos decir nada, no podemos pensar nada y perdemos interés. Generalmente suele pasar eso, ¿sí? Porque ya está todo dado, pierdo el interés. Y a mí me gusta mucho, y lo recupero en este capítulo del libro, la historia del Rey Sol. Luis XIV llevó las reglas de cortesía a un nivel, pero absurdo, ¿no? Porque en la corte del Rey Sol todo estaba absolutamente pautado. Había un tipo que era el encargado de ponerle la corbata, pero había otro que era el encargado de anudarle la corbata. Había alguien que estaba encargado de despertarlo, pero no era el mismo que lo vestía. A la hora en la que tenía que ir saludando a las personas, el que se tenía que poner en el lugar número 14 no podía moverse ni al 13 ni al 15. O sea, tenía que estar exactamente en el lugar número 14 para celebrar y para saludar al rey, ¿no? Y es muy interesante que en las pautas de la época, cuando uno lee las crónicas del tiempo del rey Luis XIV, los mismos habitantes de ese lugar, que viven según esas reglas, reflexionan sobre lo insoportable que se les vuelve que todo esté tan pautado. Y a mí me sirve eso para pensar un poquito sobre nuestra propia vivencia de fe, ¿no? Y cómo a veces sentimos esa opresión. Y creo que buena parte de la tarea y del impulso de la deconstrucción, esta palabrita que se ha vuelto común, de las nuevas generaciones, tiene que ver con un poco con esto, ¿no? Con revisar las gramáticas. ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué decimos las cosas así? ¿Esto es coherente con el testimonio de la Escritura, con el corazón del Evangelio de Jesús? Capaz que lo hacemos porque estamos acostumbrados a hacerlo, pero está Jesús ahí detrás de todo, ¿no? El mismo Jesús una vez a los fariseos le dijo: ustedes le terminan poniendo cargas a la gente que son tan insoportables, y lo peor de todo es que ni siquiera ustedes las llevan, pero esperan que los demás las lleven, ¿no? Yo sé que vos has venido pensando mucho, reflexionando mucho sobre esta cuestión. Vos, ¿a qué lugares te ha llevado este proceso de revisar por qué haces las cosas, cómo haces las cosas, en qué sentido tu fe te lleva por un lado o te lleva por el otro? Y además, ¿cómo evaluarías tu fe o la experiencia hacia dónde te ha llevado toda esta deconstrucción en tu caso o en el caso de otros? Voy a decir, bueno, hace falta meterse en esta, hace falta repensar las cosas, pero ¿hacia dónde nos lleva eso? ¿Hacia dónde te llevó todo este proceso?
Pues yo le decía, mis papás son pastores y crecí en una iglesia pentecostal y mi primer libro fue una Biblia y aprendí a cantar con un himnario, ¿sí? Entonces cuando llegué a la adolescencia, pues yo tocaba guitarra eléctrica y pobres hermanos de la iglesia, ¿no? Yo tocaba súper rockero y no solo yo, estaba de moda, ¿no? Un montón de gente más. Queríamos romper los moldes, los esquemas. Así se llamaba un disco de Box Day, ¿no? ¿Sí lo escuchó? Para dejar de ser religiosos, que era el discurso que se tenía en esa época. Es, podemos cantar rock, podemos cantar rap, cualquier cosa. Ahora, eso no está mal. Pero creo que en ese momento nunca se me pasó preguntarme por el servicio de mi arte por el otro. ¿O será que yo digo que me gusta porque a mí me gusta? ¿Y que hay gente que dice que es satánico porque no le gusta? Y eso ya ha pasado con el tango, con la música de cuerdas, con cualquier género musical que exista. Y hace unos años pasó con el reggaetón y ya hicieron reggaetón cristiano y ya. Desde lo externo, ¿no? Entonces eso es lo superficial. A mí luego el proceso se me puso un poco más tenso. Porque comenzaron a aparecer gente que cuestionaba la forma de hacer el culto, por ejemplo. ¿Sí? Decir que se podía hacer arte fuera de los templos. El espíritu y reforma de las gramáticas, que sería prediquemos con chistes, pongámosle cuidado a la narración de la predicación, por qué los predicadores no son hábiles y hacen como stand-up comedy, ¿no? Y por el otro lado, como una contrarreacción a eso, a decir, no, lo que hay que hacer es volver a las bases, estudiemos la Biblia, condenemos a los herejes. ¿Cómo?
Más serio, más duro.
Más, por favor, por favor. esto es una payasada, así no es. Y una vez, recuerdo un profesor del seminario que nos dijo, ¿ustedes dónde aprendieron lo que saben de cristianismo? ¿De Dios o de otros? Y recuerdo mucho al profesor diciéndolo, porque dijo, no es que nosotros estudiamos la Biblia y llegábamos a no sé qué conclusión, es que alguien nos dijo y nosotros le creímos. Cuando éramos niños o cuando estábamos recién convertidos, pero creo que le creímos a otro lo que nos dijeron y aprendimos todo eso de otros. Todo eso es el revuelto, ¿no? Hay que ser humildes y darnos cuenta que eso se nos mezcló en la cabeza, ese afecto por esas personas que nos enseñaron o el odio también, ¿no? Porque a veces nos hacen daño por esas personas que nos enseñaron y nos dañaron. Esa mezcla de cómo es Dios en nuestra experiencia de fe y cómo nos dijeron que era, y los credos, y se revuelve la forma con el fondo y la gramática con el sentido. Y entonces, claro, pues uno tiene, si tiene experiencias feas en la iglesia, cuestiona no solo la forma, sino el fondo, no solo las gramáticas y lo superficial, sino la fe, ¿no? Entonces dice, ah, pero si a mí me sacaron plata y utilizaron todo eso para sacarme plata, a lo mejor no hay nada, es solo manipulación, no existe nada, no hay fondo en eso. Yo hice la vuelta completa, ¿no? Yo vi caras feas y cosas feas que hay en el cristianismo y pues me tuve que enfrentar a cuestionar también desde el dolor y desde las heridas, ¿no? Yo creo que eso es tenaz, es válido, ¿no? Pero es muy doloroso y le está pasando a mucha gente. Ya no es solo la inconformidad de frente a lo que nos dijeron que era pecado, que usar pantalón, que darle la mano al novio, que usar guitarra eléctrica. No, no, no. Ya es, ¿para qué sirve una iglesia? O sea, dejé de ir a la iglesia en pandemia y no me pasó nada. ¿Qué sentido tenía esto? ¿Yo por qué era que iba? Y a mí me parece que esas preguntas son válidas y hay que encontrarle respuesta, ¿no? Si la gente deja de ir a la iglesia y se pregunta por qué no se fue antes, a qué era que iba, quiere decir que hay un problema, ¿no? Ahora, yo sé que hay gente que se queda ahí para siempre criticando y gente que cree que ya está haciendo una revolución por salirse de la iglesia o que se está inventando la rueda porque hay una iglesia con rock y tatuajes, ¿sí? Pero a mí me preocupa, la verdad, de fondo me preocupa más los usos y costumbres que tienen que ver con la forma como nos relacionamos como cristianos. Estoy un poquito obsesionada con el entre nosotros no será así. O sea, ya que su merced se pone en términos de gramática, pues a mí me gustaría que lo que tuviéramos en común los seguidores de Jesús no fuera ni la forma de vestir, ni de comer, ni de si cantamos los domingos por la mañana, ni la estructura de la iglesia con un pastor y muchas ovejas, sino una forma de tratarnos desde el amor y de renunciar al ejercicio de poder los unos con los otros. Es decir, si la costumbre que tuviéramos fuera más como Jesús quería, que era, ¿en qué sabrán que sois mis discípulos? En que os améis los unos a los otros. No en que os reunáis los domingos y escuchéis la misma música. No en que os vistáis igual. No en que os gobernéis los unos a los otros. Que vigiléis la moralidad los unos a los otros. No, una gramática del amor de Dios en nosotros. Que nos haga amar a los demás como a nosotros mismos, por lo menos, ¿no? Sería lindo que dijeran, ay, es que son cristianos, ellos no se valoran entre sí por el dinero que tienen, ni por el número de seguidores que tienen. Ellos no endiosan a nadie, solo tienen un padre que está en el cielo y los demás son hermanos y son iguales. Ellos, ay, se cuidan entre ellos, si ven que uno necesita, lo ayudan, ellos saben apreciar las cualidades del otro, no compiten entre sí, no se relacionan desde la competencia. Ellos se gobiernan raro porque ninguno quiere ser el mayor y el que mande. Ellos quieren poner sus habilidades para servirse unos a otros. Ellos ayudan a los pobres, a las mujeres, a los niños. No sabemos cómo hacen para que les rinda el dinero para hacer eso. Ellos son la ciudad que está encima del monte, ¿no? Pero
creo que entrar por ese camino es, como bien vos decías, muy doloroso. No obstante, creo que es un camino muy importante para los que quieran hacer el recorrido largo con el Evangelio. Quizás la carrera a los 100 metros porque quiero tal cosa y porque el Evangelio me lo va a dar o porque estoy buscando tal cosa, pero sí a la larga creo que implica un proceso que uno lo puede poner en términos teológicos a la luz de Pablo en Romanos, ¿no? La cuestión de la renovación del entendimiento. Uno puede pensar, incluso se me ocurren metáforas del Antiguo Testamento, ¿no? Toda esta cuestión de la necesidad de encontrarse con Dios en la dificultad del desierto, y que en el desierto se produce esa revelación especial, se produce el Sinaí, se produce cuando Elías está en el desierto y también es atendido de una manera especial, pero necesariamente te lleva a ponerte en situaciones críticas, donde uno repiensa las cosas, se pregunta por qué lo está haciendo, y no es fácil atravesarlo, pero sí creo que es fundamental que lo pasemos y que nos hagamos esas preguntas, porque quizás está la idea, ¿no?, de que si cambiamos guitarras acústicas por guitarras eléctricas, entendimos el sentido del Evangelio.
Somos libres.
Somos libres, digamos, no. Ahora porque tocamos con otro tipo de guitarra o aplique el concepto de guitarra a muchas otras cosas, ¿no? Pero en el fondo, en el fondo estamos hablando acerca de la vida del Espíritu, estamos hablando acerca de una vida plena, de plenitud, en el reino de Dios. Y eso implica constantemente estar derribando como ídolos mentales, ídolos de prácticas, ídolos de formas de pensar, que fácilmente, como decía Calvino, nuestra mente es una fábrica de hacer ídolos, ¿no? Fácilmente caemos en esta idea de que cambiamos esto por esta otra, y esta otra es la que va, y esta otra es la que nos va a salvar. Mile, tengo una última pregunta. Hasta ahora hemos venido hablando y dejando como un caminito de sentido, reflexionando sobre esta idea de que tanto la falta de reglas y de organización como el exceso de organización y de reglas impiden el florecimiento de la vida, podríamos decir. Impiden que las personas se comuniquen, sea por el caos de no tener acuerdos o la excesiva cantidad de reglas y normas para vivir. Ambas cosas impiden que nos comuniquemos y que encontremos cierta plenitud. Y creo que una gran tentación del cristianismo en nuestros días es romper relaciones en algún punto con aquellos que no siguen nuestras reglas o, por el contrario, no siguen nuestra crítica de las reglas. No siguen nuestra construcción ni nuestra deconstrucción, digamos. Como que nos encontramos con la gran tentación de levantar una pared con alguno que se encuentra en el otro lado. Algunos grupos más conservadores suelen mirar con alguna desconfianza a los que están preguntándose por qué hacen lo que hacen, ¿sí? ¿Cuál es la motivación o cuál es el sentido o el corazón? Mientras que quizás algunos grupos más progresistas suelen tener una actitud muy de rechazo a cualquier forma de organización, identificando esa forma de organización con el pasado, sea cual fuere, ¿no? Pero creo que los seres humanos somos personas que nos encontramos en esta tensión siempre, ¿no? En esta tensión entre el caos que lleva a la búsqueda de nuevas cosas, pero también el orden que permite cierta estabilidad y cierta comunicación. Nos encontramos siempre ahí. Y creo que somos muchos también los que estamos viendo esta necesidad y el valor que incluso tienen ciertas formas de organización, ciertas estructuras, pero también ciertas formas de crítica a esa organización y a esas estructuras. Ambas cosas, ¿no? Y para terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué sabiduría has encontrado vos en ese camino, en esa búsqueda de intentar equilibrar, darle valor a la organización, al orden, pero también tomarse el tiempo para revisar y para deconstruir esa organización y ese orden, ¿no? ¿Cómo te parece que podemos tender puentes para que los que tienen mucho miedo de que las cosas cambien y los que tienen mucha bronca de que las cosas siguen siempre igual, cómo podemos tender puentes de reconciliación, de entendimiento, de poder saltar el muro de separación, como dice el apóstol Pablo?
Pues es que somos hermanos. La expresión esa de el mundo se metió a la iglesia se ha usado siempre para acusar que la música... ¡Ay, ahora las mujeres hablan! ¿Qué más nos falta? ¿Dónde vamos a llegar? Y vea que lo que está metido del mundo en la iglesia es justo eso. O sea, ese fundamentalismo, ese integrismo, eso es de este mundo. Esa sería la gramática de este mundo, no del reino de los cielos. O sea, cuando la institución religiosa se obsesiona con la forma y se le olvida el amor como sentido de ser, como ley, pues se le mete el espíritu del mundo, o sea, el odio. La tentación de odiar al otro es mundana. O sea, nosotros seguimos un maestro que dice que toda la ley es el amor, a Dios y al prójimo como uno mismo. Tenemos unos textos sagrados que dicen que la forma de saber si alguien ama a Dios es si ama al prójimo. De manera que eso de decir, yo no puedo tener como hermano a todo el que no sea como yo, es antievangélico. Debería dejar uno la puerta abierta de diálogo con el que no es igual a mí, sobre todo si sigue al mismo maestro que yo, aunque lo haga desde otra orilla. Vea las cartas del Nuevo Testamento. En Hechos se cuenta que Pablo y Pedro se agarraron a golpes. Luego se les pasó, pero se dieron porque no estaban de acuerdo en todo. Entonces la gente dice, ah, sí, pero pues es que finalmente ganó Pablo. Y en realidad esa fue la teología que quedó, porque Pedro no entendía, es que no comprendían, bla, bla, bla. Pero uno va a ver y lo que pasó es que en el Nuevo Testamento están las cartas de Pablo y las de Pedro, y las de Juan, y tres sinópticos, y un evangelio todo raro, y el Nuevo Testamento es re diverso en opiniones y en formas de ver a Dios y entender el mensaje de Jesús. Y lo que tienen en común es a Jesús y el reino de los cielos. pero el enfoque, o sea, el ejemplo de los sinópticos es muy bueno. No ve, se parecen, sí, se parecen en Jesús, pero es de donde lo mira cada uno, ¿no? Y nosotros podríamos ser así, o sea, reconocer los hermanos aunque no estemos de acuerdo, o sea, aunque nuestras comprensiones sean distintas. O sea, el lío es cuál es la roca, cuál es el centro. ¿Tenemos que estar todos de acuerdo los mismos 80 credos para poder ser hermanos? O sea, hay gente así, ¿no? Que se ha hecho matar por una palabra de un credo, que ha matado por un credo, ¿no? Desvirtuando el mensaje de Jesús, que habla es de amor. Y si tenemos la orden de amar incluso a los enemigos, de bendecir a los que nos maldicen, ¿por qué no tener paz con los que piensan diferente? Y que siguen al mismo Jesús. O sea,
para colmo.
Yo siento, sí, yo siento que ese yo no puedo ser hermano del otro, que lo entiendo desde el dolor, lo entiendo para mí, yo soy mujer, es doloroso saber que hay hermanos míos que dicen, las mujeres, por favor, yo me tapo los oídos, si esa mujer habla, debe ser una estupidez lo que diga solo porque es mujer, el Espíritu de Dios no se puede mover a través de ella, cosas así, y peores. Entonces, digo, pues es doloroso, pero el lío es que, en teoría, somos hermanos, ¿no? Y entonces, esa forma de trolear, de tratar al otro feo, de mandarlo al infierno, de tratarlo de hereje, de endemoniado, de apóstata, eso es de este mundo. Y es el peligro que su merced hablaba de, en el texto, de dejarnos llevar por el espíritu de la época. Es que el espíritu de esta época es el individualismo y la fragmentación. El fundamentalismo que se protege del miedo es un fenómeno sociológico que no solo se da en las iglesias, o sea, se da también en la política. Que usted está conmigo o está contra mí, se da en el fútbol. ¿Por qué se mezcla tan fácilmente con las fake news, con las vacunas, con todos los problemas? Porque es de este mundo. Entonces, eso es no tener el espíritu del reino de los cielos. Y estar peleando por tener la verdad teológica a mí me parece que es soberbio. O sea, por tener la razón. ¿Por qué? Porque la propuesta de Jesús, primero, tiene que ver con una forma de tratarnos. Y entre nosotros no será así. Y porque a veces, cuando uno quiere tener la razón, lo que no quiere es admitir que uno no sabe. Es decir, todos vemos a través de un espejo, oscuramente. Pero cada uno está agarrado por decir mi interpretación de ese reflejo.
Esta partecito del espejo, esta es la parte que va.
¡Claro! Usted no está viendo bien, el que estoy viendo bien soy yo. Y si uno tiene la humildad de decir, vea, yo no puedo estar peleando por una forma, yo no puedo estar peleando por la forma como usted ve y queriendo que usted tenga la misma experiencia de Dios que yo. Estoy, de hecho, viviendo una obra de la carne que es la soberbia. Es decir, usted o acepta mi credo o yo no le hablo. Eso es soberbia y eso es contrario totalmente, pues, al Espíritu de Dios, ¿no? Y al reino de los cielos. Ahora, yo creo que hay espacio para el ejercicio profético de la denuncia, ¿no? A exponer a los depredadores, a la gente que hace daño, pero eso es distinto a que yo denuncie al que piensa diferente a mí, a que yo cuide al otro cuando estoy denunciando, ¿sí? Mi preocupación es, ¿quiero acabar con esa persona porque es diferente a mí, porque me parece horrible? O, espere, esa persona está dañando a mis hermanos, me está dañando a mí. Hay una muy grande diferencia, me parece a mí, y todo está mediado por el amor. Por eso yo creo que, pues, si uno piensa, por más hippie que suene, si uno piensa desde el amor, como la roca en la que estamos parados, ¿no? Pues es muy difícil que yo me vaya a dejar llevar del espíritu de la época o que me aferre a una forma que daña a otro, que me enamore de una forma y lo que dice su merced, la idolatría. Diga, tiene que ser así porque es que así lo hemos hecho 200 o 500 años, o esta es la forma correcta de interpretar, o esta es la forma correcta de pensar esto, y no se puede negociar nada, ¿no? A costa de la gente.
Yo le pido a Dios que seamos también como una generación que hagamos un clic a veces miro a mi alrededor y me desespero un poco y digo, no, estamos sin entender absolutamente nada, seguimos en una lógica completamente autodestructiva, completamente ajena al ejemplo y al mensaje de Jesús. Pero no por eso, no por mis ataques de pesimismo, quiero dejar de pedirle a Dios que efectivamente entre nosotros no sea así. Y que la característica que distinga a aquellos que seguimos a Jesús no sea la obsesión por la gramática, sino el deseo de ver a la palabra encarnarse en nuestra gramática. A ver cómo el Señor entre en nuestras formas de hacer las cosas, en nuestras prácticas absolutamente culturales, absolutamente situadas, absolutamente cuestionables, y que de alguna forma, en nuestro propio contexto, en nuestra pequeña porción de mundo, les dé sentido y haga que la vida florezca, ¿sí? Que las palabras, de pronto, en nuestro orden limitadísimo, encuentren el sentido y la trascendencia que da su presencia. Gracias, Mile. Gracias por tomarte este tiempo. Me encantó hablar con vos y gracias por cada una de las cosas que compartís, por cada una de tus reflexiones, por tus dibujos, por tus animaciones. Ojalá que sean semillitas que siembren buenas prácticas en todos los que tengan ganas de escucharte.